Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de unos minutos tendremos los datos de sanidad. Seguramente nos confirmarán que poco a poco la tasa de incidencia sigue bajando. Doblegada la curva, lento descenso. Ojo, que no significa que haya menos fallecimientos y que no significa ni mucho menos que la saturación de las UCIs y de los hospitales se haya resuelto, porque no se ha resuelto. Lo sorprendente es que haya presidentes o presidentas de comunidades autónomas que en este momento tan difícil estén hablando de una cierta desescalada. Estamos en plena campaña electoral catalana. Esquerra ha presentado en el Congreso una enmienda que se debate a estas horas, en enmienda en la que propone retomar la mesa de negociación, aquella famosa mesa de negociación que pactaron Esquerra y el PSOE, que facilitó la investidura de Sánchez, mesa que murió, entre otras cosas, porque tenía que presidir la Torra, mesa que quería escenificar que había dos partes iguales. ¿Por qué en este momento Esquerra propone eso? Bueno, pues por una razón muy sencilla. En la parte alta de la tabla hay una competición prácticamente de tres formaciones empatadas: Junts pel Cat, Esquerra y el Partido Socialista de Cataluña, el PSC. Junts pel Cat tiene como estrategia pues repetir que ellos volverían a la independencia, lo volverían a hacer, repetir que hay que hacer una declaración unilateral. Esquerra quiere ganar terreno mostrándose más posibilista, sin renunciar a la independencia, pero mostrando su capacidad de influir en el Estado. Y el PSC se quiere mostrar como una vía intermedia entre el constitucionalismo y el independentismo. Nunca sabemos muy bien en qué consiste la vía intermedia del PSC. Bueno, pues la propuesta de Esquerra es, para ganar terreno, para mostrar su capacidad de influencia y para, digamos, ganar ante un electorado independentista, pero no tan radical. Inmediatamente, en esa enmienda en la que se dice que hay que retomar la negociación, la mesa de negociación, para solucionar el conflicto político, eso fue lo que firmó Sánchez en su momento, conflicto político, que eso significa ya una cesión, porque aquí no hay un conflicto político, aquí hay una serie de gente que ha querido, en contra de la ley, hacer una independencia. Se firmó en su momento lo del conflicto político y ahora Lastra, rápidamente, la portavoz del Partido Socialista, ha dicho que sí, que apoya esa enmienda.
Pero evidentemente está en el ánimo del Gobierno y en el ánimo de este partido cumplir con los compromisos acordados. Por lo tanto, apoyaremos la moción de Esquerra Republicana.
Apoyaremos la moción de Esquerra. Esquerra habla de conflicto político, pero no dice qué quiere plantear en esa mesa de negociación. Pero eso sí lo está diciendo Junqueras, que está haciendo campaña. Junqueras le pide al Gobierno dos cosas.
Pactaremos con todos aquellos que compartan con nosotros el objetivo de defender el derecho de autodeterminación, de defender la amnistía para los
autodeterminación presos, para los y amnistía. Algo que, claro, no puede darle el Gobierno de Sánchez, que ni siquiera puede darle cualquier otro gobierno en España, porque eso está contra la Constitución. Inevitablemente, estas son las declaraciones que se hacen en campaña, una petición de máximos. La pregunta es si Esquerra está dispuesta, cuando se acaben las elecciones, a cambiar esta petición de máximos. Esquerra va a estar en el Gobierno de Cataluña sí o sí, tanto si sale adelante la opción independentista, Junts pel Cat más Esquerra, que ahí seguramente no renunciará a nada y seguirán como han estado hasta ahora. Pero la pregunta es, ¿qué hará Esquerra cuando entra en un gobierno, si entra en un gobierno con el PSC y con los comunes, si suman? ¿Se modulará Esquerra? ¿Dejará realmente Esquerra de pedir lo que acaba de pedir Junqueras? ¿Autodeterminación y amnistía? Las dos cosas no se le pueden dar. ¿Se conformará con el indulto? El caso es que siempre se habla de una Esquerra que se modera, siempre se habla de una Esquerra que renuncia a su petición de máximos, pero esa Esquerra no la hemos visto todavía nunca. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que Andalucía vacunará de forma masiva a los mayores de 80 años en grandes superficies y estadios, además de en los centros de salud. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
El objetivo es aligerar el ritmo de vacunación. Por eso, en estos momentos, se estudia que los mayores de 80 años se vacunen en grandes superficies. Sobre la mesa también está vacunar a los dependientes en sus domicilios, aunque para llevarlo a cabo tienen que llegar primero las vacunas del Gobierno central. Elías Bendodo es el consejero de Presidencia en Andalucía.
Le pedimos al Gobierno de España que nos mande más vacunas y que batalle en Europa. Andalucía está preparada para vacunar todos los días de la semana a cualquier hora. No puede repetirse que otro fin de semana, y ya van dos consecutivos, tengamos que paralizar la vacunación en Andalucía porque el Gobierno nos manda dosis.
Esta semana está previsto que se pongan entre 75.000 y 80.000 dosis, una cifra muy lejos de las 350.000 vacunas previstas en un primer momento.
Y mientras, la Fiscalía de Ceuta va a investigar la vacunación del consejero de Sanidad del Gobierno de la ciudad, de Javier Guerrero, del Partido Popular, así como de otras personas. Guerrero se justificó asegurando que se lo habían pedido los técnicos y que si por él fuera no se habría vacunado porque no le gustan las vacunas. Y hablando de vacunas, la vacuna rusa supera el 90% de eficacia según la revista científica Lancet. Los ensayos clínicos habrían demostrado que funciona también en los mayores de 60 años. Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Vejero.
Es una conclusión preliminar, pero está publicada negro sobre blanco y en la revista médica de Lancet. La Sputnik V funciona y logra inmunizar a casi el 92% de los que han recibido la vacuna, también a los que tienen más de 60 años. Son los datos que se desprenden de los ensayos clínicos en fase 3 y eso significa en la práctica que ya hay una vacuna más en la lista de armas útiles contra el coronavirus. Falta, evidentemente, la aprobación de la Organización Mundial de la Salud y de los reguladores pertinentes, pero en esta publicación británica son optimistas y los científicos creen que la vacuna rusa puede efectivamente proteger también de las nuevas variantes.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado con fuertes ganancias mientras se desinfla rápidamente la subida de la plata. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido un 2% hasta 7.950 puntos. Los inversores confían en que las grandes farmacéuticas intensifiquen su producción de vacunas y en que los gobiernos y los bancos centrales sigan inyectando dinero a la economía. Se han disparado las empresas relacionadas con el turismo y los viajes, también las aceleras y los bancos. BBVA ha subido un 7% y un 5% el Santander, que mañana publicará resultados. Entre los valores más pequeños ha subido algo más Tubacex, que ayer se disparó tras las compras alentadas desde un chat de internet. Por cierto, que GameStop sigue corrigiendo muy deprisa en la bolsa de Nueva York. Esta tarde pierde un 50%, cotiza a poco más de $100 cuando la semana pasada llegó a 325. En los últimos días esta empresa ha entrado en ebullición al calor de la actividad concertada de pequeños inversores agrupados en diferentes foros de las redes sociales. También se desinfla la plata, baja esta tarde más de un 8%.
Y ya en los deportes comienzan los cuartos de final de la Copa, Luis Munilla.
Y arranca tiempo de juego, Pilar, a las 8:30 con el partido de Almería-Sevilla, que abre esos cuartos de final hoy a las 9. Eliminatoria, partido único entre el último superviviente de segunda y un Sevilla en el que es baja definitiva Jesús Navas, pero en el que puede tener minutos el flamante fichaje Papu Gómez. Y así le ve el técnico, Lopetegui.
Él ha llegado bien, a pesar de no haber entrenado el último mes entero con el primer equipo del Atalanta. Él se ha cuidado y ha llegado bien, y ahora pues es cuestión de lógicamente ir acumulando minutos y ir teniendo esas primeras sensaciones, pero las sensaciones de él son positivas y está a disposición, sin ninguna duda.
Mañana Levante Villarreal y Granada Barcelona, el jueves Betis Athletic de Bilbao. En el Real Madrid ha contado Miguel Ángel Díaz que Hazard sufre cansancio muscular y es seria duda para el partido del fin de semana ante el Huesca. El comité de apelación ha desestimado las alegaciones de la Real Sociedad por la sanción a Illarramendi. En la Liga CB se juega un partido pendiente, el Real Madrid UCAM Murcia a las 8:30, y también baloncesto. En la Eurocup a las 7, Mónaco-Juventud. Si gana Juventud, se mete en los cuartos de final del torneo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 12 grados, ahora mismo en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada por la 4 en Butarque. Y en una hora, a las 7 de la tarde, el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, va a presidir una misa en la Catedral de la Almudena. Como cada 2 de febrero, se celebra hoy la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, estudia la posibilidad de retrasar 2 horas, de 9 a 11 de la noche, el cierre de bares, restaurantes, comercios y espacios culturales si la tendencia de contagios lo permite. También se plantea atrasar el toque de queda de 10 a 12 de la noche. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Quédate con este dato. Para el año 2040, el 19% de la población mundial se va a ver afectada por el hundimiento del suelo. Sí, esto traducido a otros términos significa que el 21% de la riqueza mundial está en juego. La geología llama a este fenómeno subsidencia. Y esto es bastante serio, ¿eh? Porque fíjate, ahora mismo en estas zonas afectadas viven 1.200 millones de personas y se asienta el 21% de las ciudades del mundo. El continente más afectado es Asia. Allí, fíjate, el 86% de la población estaría expuesta a una situación de este tipo. Son algunas de las conclusiones de un estudio publicado en la revista Science por dos investigadores españoles. Ellos han elaborado un mapa mundial de subsidencia. Es un mapa con las zonas de la Tierra con mayor probabilidad de sufrir ese hundimiento paulatino del suelo. Bueno, a esta hora siempre me acompaña nuestro divulgador científico de cabecera, que es Jorge Alcalde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Fíjate, una cuestión de la que pues no solemos hablar y que desde luego es una realidad peligrosa. Mucha gente ni sabe en realidad casi de lo que estamos hablando o de que se puede ver afectada directamente por esto.
Sí, es verdad, porque puede pasar en cualquier lugar del mundo prácticamente. Tenemos algunos casos míticos que yo creo que muchos conocen, ¿no? La Ciudad de México, que en los últimos 250 años se ha hundido 8 metros de altura, porque poco a poco se va hundiendo un poquito cada vez más, ¿no? Este es un fenómeno global que puede tener origen natural. Pues, por ejemplo, hay zonas del planeta que están cubiertas de permafrost, del hielo ancestral, que con el calentamiento se va perdiendo, ¿no? O hay zonas del planeta que sufren fenómenos de oxidación o de descomposición de los suelos por culpa del agua, pero que también la intervención del hombre está favoreciendo. La minería, la extracción de agua de los acuíferos puede estar produciendo que algunos lugares pues se vean afectados por esta subsidencia. Hay una ciudad rusa que incluso sus ciudadanos han tenido que irse de ella porque el suelo se hundía, el terreno sobre el que estaba asentado esa ciudad, se hundía por culpa de una mina de sal cercana. O sea que es un tema preocupante y que hay que tener muy en cuenta en el futuro.
Pues los dos investigadores españoles que han elaborado este mapa del mundo sobre el hundimiento del suelo son Gerardo Herrera García y Pablo Ezquerro. Los dos pertenecen al Instituto Geológico y Minero de España. Gerardo, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Oye, Pablo, la causa principal además es la acción del hombre, ¿no? Y normalmente por la extracción de agua sin ningún tipo de control. ¿Cómo puede ser esto?
Bueno, pues la extracción de agua hace que en algunos tipos de suelos los materiales se compriman y puedan producir pequeños descensos de la superficie. Este es un poco el mecanismo que genera la subsidencia.
Claro, Gerardo, por ejemplo, yo no sé si esta subsidencia es un fenómeno repentino. De repente corremos el riesgo de que haya un socavón y se hunda una estructura importante, o es algo que pasa poco a poco, no percibimos, y que llega un momento en que tiene pues ya una gravedad suficientemente grande.
Pues anteriormente lo has explicado muy bien. Hay distintos tipos de hundimiento del terreno. En nuestro caso, en este trabajo, nos centramos en ese hundimiento del terreno que se produce por la extracción de agua subterránea. Y en este caso, el proceso es paulatino, es lento, es gradual. Podemos estar hablando, en la mayoría de casos, de que el terreno se hunde a una velocidad de 1 centímetro al año, y en las zonas de la Tierra donde más rápido se está hundiendo, a lo mejor estamos hablando de 30 centímetros al año. Entonces, esto en ningún caso nos va a producir ese socavón que sí que se puede producir, como decías antes, por extracción de actividad minera o por disolución de rocas subterráneas.
Oye, Pablo, aseguráis también en el estudio que todo este interés por hacer el mapa del mundo, de cómo se están hundiendo estos suelos, empezó con Lorca. ¿Por qué?
Bueno, pues Lorca ha sido un caso de estudio muy interesante, ya que tiene una de las tasas de subsidencia que hemos detectado en Europa de mayor velocidad. Y bueno, pues esto era un caso local y queríamos ver un poco, a ver, a nivel mundial, si había algunos factores que determinaban que en dónde podía estar sucediendo esto. Entonces, pues empezamos en este punto y luego pues intentamos extrapolarlo a un nivel más general, a nivel mundial.
Ajá. Oye, pues déjame que nos acerquemos precisamente hasta allí, hasta Lorca, para hablar también con Juan Antonio López, que es director del Instituto Ramón Arcas Meca, es un instituto de ahí, de Lorca, y además es geólogo. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres vecino de Lorca, como digo, además te sabes muy bien, ¿no?, cómo se está afectando la subsidencia, sí, que muchos acabamos de aprender esta tarde el término, ¿no? Claro, los vecinos no lo notan, pero ¿cuál es el peligro, Juan Antonio?
Claro, bueno, efectivamente, los lorquinos vivimos en la zona cero. Lorca es un sitio, la verdad, geológicamente muy muy peculiar. Tuvimos el terremoto en el 2011, somos zonas también de avenida y riada, y ahora la subsidencia. La subsidencia, la verdad, es que es uno de esos procesos geológicos que no se nota a corto plazo, se reparte además en una amplia zona, y por eso, pues posiblemente, si a los lorquinos le preguntásemos si observan la subsidencia, pues no es visible. Pero a medio plazo pues tendrá sus consecuencias. Ya de hecho lo está teniendo, porque está un poco alterando las zonas de estancamiento del agua. Cuando nos vienen las ramblas, el valle este del Guadalentín es un valle muy peculiar. Tiene una falla en el borde activa, la que produjo el terremoto. Y como os digo, pues también tenemos grandes ramblas que en estos periodos de gota fría pues evacúan el agua al valle. Y por ejemplo, un efecto que posiblemente cuando hablamos de subsidencia todo el mundo está pensando en que se resquebrajan las edificaciones, se rompen las canalizaciones. Pero, por ejemplo, un efecto que sí que estamos notando últimamente es que pues la evacuación del agua de las ramblas está cambiando ya en el valle.
Es decir, Gerardo, ¿quiere usted decir que la subsidencia no solamente tiene un efecto sobre, bueno, el hundimiento del suelo, sino que tiene efectos secundarios, que puede haber más inundaciones en algunas otras zonas, en algunos otros lugares de las cuencas, o que puede provocar otro tipo de desastres naturales no directamente relacionados con ese hundimiento del suelo?
Claro, efectivamente. La subsidencia, pues básicamente nos puede producir, como decíamos antes, en muchas zonas del mundo esas grietas que pueden pues ser muy espectaculares, de varios kilómetros de longitud, puede producir daños en edificaciones y infraestructuras, pero también puede producir, por ejemplo, que al consolidarse esos materiales blandos de los acuíferos pierdan esa capacidad futura de almacenamiento de agua, y quizás el efecto más importante es lo que apuntaba antes nuestro compañero, que decía que, claro, al final se hunde el terreno y aumenta la inundabilidad de las zonas. ¿Esto dónde tiene una gran implicación? Pues en los cauces de los ríos, sobre todo donde hay ciudades asentadas, y también en las zonas costeras, donde, claro, si nos baja el terreno 30 centímetros al año, aumenta la superficie de inundabilidad, donde puede haber una inundación cuando haya pues mareas altas, como por ejemplo en el caso de Yakarta.
Y volviendo a Lorca, Juan Antonio, en vuestro caso, en el caso de Lorca, esta subsidencia creo que está provocada sobre todo por la extracción de agua sin ningún tipo de control, ¿es así?
Sí, así es. Un claro ejemplo pues de cuando se es agresivo con la naturaleza. Aquí llevamos pues décadas de una sobreexplotación de los acuíferos, unos descensos de los niveles de agua en los acuíferos, y como han dicho los compañeros, pues la arena se compacta. Yo creo que Lorca es una ciudad, es un claro ejemplo de cómo con los conocimientos que tenemos hoy, con la ciencia, se puede vivir seguro en la ciudad. Pero desde luego hay que cambiar un poco la manera de actuar. La subsidencia es un claro ejemplo de una sobreexplotación de un recurso, igual que cuando vienen las riadas y construimos los canales de estas ramblas. En fin, creo que tenemos que tomar nota, y de verdad yo sé que es difícil porque el desarrollo va muy rápido, pero es un claro ejemplo de que el desarrollo no es sostenible. Se ha puesto en cultivo una enorme superficie de este valle, que es muy fértil, y bueno, y a veces, mientras no haya otras técnicas, otra manera de aportar agua, la solución no es sobreexplotar los acuíferos y producir todos estos fenómenos naturales.
Claro, eso puede prevenir el problema, pero una vez el problema ya está, tenemos estos fenómenos, ya está pasando, Pablo, ¿tiene solución? ¿Esto es reversible?
Bueno, depende mucho de las características del acuífero y, por tanto, es muy importante trabajar y estudiar este tipo de acuíferos y, sobre todo, su comportamiento geomecánico para tratar de explicar cómo se comportaría ante una nueva entrada de agua, ante que se recuperaran esos niveles, o también si se continúa extrayendo, es importante, y nuestro trabajo va un poco encaminado en generar esos modelos e intentar ver cómo funcionan, para tratar de optimizar la gestión del acuífero y conservar su estado y controlar toda la subsidencia asociada.
Bueno, pues subsidencia, que se hunde el suelo y que puede afectar a miles, millones de personas en el mundo. Han hecho el mapa mundi de este suelo que se hunde y todo a partir, fíjate, de Lorca. La verdad es que es interesantísimo lo que nos estáis escuchando. Gerardo Herrera García, Pablo Ezquerro, Juan Antonio López, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, y hoy es 2 de febrero y por si aún no te habías enterado es...
¡Bien, excursionistas, arriba! ¡El día de la marmota!
¡Hoy es el día de la marmota! ¡Otra vez!
Pues sí, cada 2 de febrero, al menos por unas horas, el pequeño pueblo de Punxsutawney en Pensilvania se convierte en el centro de atención de todo el mundo, todo ello porque la famosa marmota Phil intenta predecir la duración del invierno, ¿no? El conocido como Día de la Marmota. Bueno, este pueblo pues se viste de galas, lo habrás visto mil veces, sobre un escenario se reúne una veintena de hombres vestidos con la capa, con sombreros de copa, y lo primero que hacen es aporrear un tronco. Y dentro de ese tronco está la marmota Phil, y la presenta a todo el público como si fuera, vamos, la película del Rey León, ¿eh? La suben. Ladies and gentlemen, this year of Sears, the great Oz of weather forecasting, Punxsutawney Phil. Ahí está. Y es entonces cuando la posan sobre el tronco, todos los hombres se agolpan sobre ella hasta que tienen la predicción.
We think we have a prediction.
There's a perfect shadow cast of me. 6 more weeks of winter there will be.
Vaya hombre, 6 semanas más de invierno. En fin, un evento que siempre es seguido por millones de personas en todo el mundo. Jorge Alcalde seguro que lo sigue también desde aquí.
Hombre, no me lo pierdo.
Pero quien está pendiente es Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos. Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, que se ha visto la sombra por lo que vemos, Phil, ¿no? ¿O qué pasa?
Se ha visto la sombra, 6 semanas más de invierno, pero vaya. Tampoco te preocupes, porque Phil solo acierta el 37% de las veces. O sea que tranquilidad absoluta. Si echamos una moneda al aire, tú y yo ahora mismo tenemos más posibilidades de acertar que la marmota. O sea,
hay que
no,
ver.
Tranquilidad. Hombre, esto es un elemento absoluto turístico hasta este 2 de febrero, ¿no? Que no ha podido ir mucha gente, pero vamos, el propio pueblo lo reconoce, que esto es lo que incentiva mucho es el comercio, va mucha gente, se mueve el turismo y eso les va muy bien. Pero bueno, de ahí a la credibilidad científica, ¿no? Pues va un tramo, ¿no?
De eso, o sea, seguro que sabe mucho Jorge, ¿no? De la credibilidad científica de Phil también, ¿no?
Bueno,
de la
tienes otra razón, Juan, con la idea de ser del 37-40% de los casos de predicción, que no es mucho. Entonces, fíjate, desde el año 1887, la marmota ha predicho 104 veces que iba a haber más invierno, solo 19 que se iba a adelantar la primavera, ya. Y ha acertado solamente en 37 de cada 100, o sea que no acierta mucho.
Porque la cuestión, Juan, es que si sale Phil y se ve la sombra, entonces hay seis semanas más de invierno.
En este año a lo mejor son 6 meses
este
más.
Año tal como se nos hacen 6 meses, sí, a lo mejor este año se nos hace 6 meses más.
6 semanas. Y si no se ve la sombra, o sea, si estuviera, por ejemplo, nublado y por lo tanto no se ve la sombra, entonces llegaría pronto la primavera, en fin. La verdad es que tiene su cosa, es divertido. Luego está la película famosa, Atrapado en el Tiempo, que todos recordamos. Bueno, este año, de todas formas, como decías, la celebración ha sido distinta precisamente por la pandemia, ¿no?
Sí, no, todo retransmitido por internet, o sea, no ha habido las congregaciones de gente, ¿no? Las multitudes que se... Sobre todo si caía en fin de semana, era realmente impresionante ver, ¿no? La ya. cantidad de gente que iba, pero era eso, bueno, pasar el día, pasar un rato agradable. Pero bueno, la verdad es que tampoco acompañaba mucho el tiempo, porque estamos viviendo en esta zona de la costa este de los Estados Unidos, pues lleva nevando desde la madrugada del domingo, ¿no? Y no ha parado todavía. Así pues, que bueno, tampoco sé si cómo la han podido sacar a la la marmota con todo lo que está cayendo, porque están teniendo, estamos teniendo muchísima nieve y todavía nos va a quedar algunos días más de nieve. Así que, bueno, quizás no hacía falta sacar a la marmota, visto cómo está el tiempo ahora mismo, pues ya podíamos prever que este invierno se nos va a hacer bastante largo.
Bueno, hablando de la nieve, es que tenéis una tormenta importantísima ahora mismo, con centro en Nueva York, pero no sé en Washington cómo estáis, cómo está la cosa.
Aquí nos hemos, había dos frentes, uno que venía desde el interior, desde el norte, y del interior desde Canadá, y otro que estaba en la costa, que estaba en el mar, muy húmedo, con mucha lluvia, y ese es el que les está afectando mucho más, sobre todo desde Filadelfia hacia el norte, Filadelfia, Nueva York, Boston. Ahí van a tener importantes cantidades de nieve en las próximas horas, en los próximos días. En Washington está nevando ahora mismo, pero muy poquito, como te digo, lleva nevando desde el domingo, pero nos estamos librando de esa gran cantidad de nieve que está previsto que caiga, que está cayendo ya en eso, en ciudades como Filadelfia, Nueva York o Boston, un poco más al norte.
Pero es una de estas tormentas de nieve más o menos habituales que cada dos o tres años caen en esa zona, o tiene algo de extraordinario, porque ahora como todo es tremendo y extraordinario.
Esto era lo habitual de los inviernos en esta zona, ¿no? En los últimos años. Llevamos 5 años, esta es la primera, digamos, gran nevada de los últimos 5 años. Es decir, durante 5 años no han caído en Washington. Desde luego, los 2-3 últimos inviernos apenas ha nevado. Esta es la nevada un poco más grande, como te digo, de los últimos años, y parece que la semana que viene empieza de verdad el invierno como se conocía antes el invierno en Washington. Para la semana que viene nos anuncian máximas de 4 bajo cero, mínimas de 8 bajo cero, que con una sensación térmica muchísimo más baja, que eso, digamos, era antes más o menos lo habitual desde muy muy finales de diciembre, todo el mes de enero, todo el mes de febrero. Ahora se queda concentrado pues prácticamente en 3 semanas del mes de febrero.
Bueno, pues nada, que Phil, por lo que veo, va a acertar esta vez, ¿eh? Así que abrígate mucho, Juan Fierro.
Gracias.
Gracias,
hasta
Jorge.
Luego,
que digo yo, que total, nosotros después de Filomena ya las temperaturas que dice Juan, ya es que en fin, ya nos hemos acostumbrado. Ya
nos parece un veranillo de San Miguel. Bueno, a ver si acierta Phil, sería la primera vez desde 2016, que pues fue la última vez que acertó.
A ver, entonces, estaremos pendientes. Gracias, Jorge Alcalde, buenas tardes.
Pasa buena tarde, hasta luego.
Es tiempo para acercarnos ya a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y estarás conmigo, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. En que con la que está cayendo, ¿a que nos gustaría que nos pusieran las cosas mucho más fáciles? Bueno, pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor y más fácil es irte a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos, solamente 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Más fácil imposible, ¿verdad? Pues venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan, tan fácil, se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones también en mutua.es.
Seis semanas más de invierno ha pronosticado la marmota Phil, aunque bueno, nos ha dicho Juan Fierro que en fin acierta como el 37% de las veces, así que imagínate. Como hombre del tiempo no tiene
hombre,
mucho.
Hombre, no es mala media, no es mala media. No, yo ya quisiera ya un 37% de aciertos en mis previsiones.
Hablamos de conductas repetitivas, hablamos muchas veces de que, ay, vivo en el día de la marmota, pero si es que a veces nosotros somos los que hacemos esas rutinas también una y otra vez, ¿no? Y lo repetimos todo de la misma manera. Se lo preguntamos a los oyentes, ¿qué dicen, Rosa?
Pues mira, Pilar, la marmota ha dicho que nos queda invierno para rato, pero igual no va mal encaminada, porque mira lo que nos cuenta Luis.
Hola, buenas tardes, gente. Hoy es el día de la marmota, pero yo siempre me fijo que es el día de la Candelaria.
Es verdad.
Y si la Candelaria plora, el invierno está fuera. Y si no plora, ni dentro ni fuera. Y si ríe, el invierno está por venir. Es decir, que si hace sol, todavía nos queda invierno. Y yo, según mis cabañeras, nos queda todavía invierno, porque este invierno va a ser largo y pesado. Por ejemplo, la próxima semana va a ser invernal, va a volver a nevar, como la otra vez.
Hala.
Venga, hasta luego, saludos de Luis.
Como la otra vez.
Como la otra vez, esperemos que no.
Espero, o sea,
sea un poco menos.
Como la otra vez, espero que no. Va, pues sí. Bueno,
la Candelaria, bueno, sí, señor.
Sí, sí, bueno, y esta marmota que parece que no se ha equivocado. De todas formas, en cuanto a lo que hacemos una y otra vez, es muy habitual, por ejemplo, tener manías a la hora de vestirnos.
Buenas tardes, gente. Pues yo cuando me levanto por la mañana, me pongo la ropa del trabajo, tengo la costumbre de ponerme primero la bota derecha y después la bota izquierda, siempre en el mismo orden. Pero luego a la hora de atármelas, primero la izquierda y después la derecha. Si no es así, parece que se me va a dar mal el día. Saludos.
Ay, pues nada.
Sí, sí, cada cosa en su orden.
Qué gente
de
tan,
verdad.
Tan ordenada y sistemática. Yo ni siquiera sé por qué, o sea, vamos.
¿Cómo te da?
No, exacto. Estoy intentando acordarme. No me acuerdo de nada, vamos.
Claro.
No.
Pues es que tenemos una cerca. Pedrada con eso. Tenemos, mira, entre el pie izquierdo, el pie derecho. Mira, tú mira este oyente.
A ver.
Y lo que gente, yo la acción repetitiva que siempre hago es cuando voy de copiloto en un coche, entrar con el pie derecho. Mi mujer dice que estoy loco. Hago unas piruetas impresionantes para poder entrar en el coche, pero siempre entro con el pie derecho.
Tú dime.
Buenas tardes.
De contorsionismo.
El pie derecho, claro.
A ver.
Hombre, entonces lo que hace es que se gira.
Pero ver, mucho, claro,
abre
sí,
la puerta,
que, claro,
mete el pie y entonces, tiene que girar entero. O sea,
sí,
la espalda en el cristal, da la vuelta.
Madre.
Yo lo que no sé es cómo le ha dado algo, ¿eh? No le ha dado un tirón. No, sí. un tirón. O sea, eso no es recomendable. Eso se puede hacer si primero has hecho estiramientos, ¿eh? O sea, es el primero que hace un estiramiento de los muslos, las pantorrillas y todo, y ya puedes hacer esa contorsión, ¿sí?
Pues tienes razón, Fernando, el estiramiento es muy importante, sobre todo a partir de algunas determinadas edades.
Hombre, un día yo contaré lo que significa. Si no estiras, ¿qué pasa?
Sí, ya.
De pronto descubren músculos que no existían, pero esto que hace aquí.
Y articulaciones y bolsas que había entre las articulaciones que no sabías que existían.
¿Esto qué hace aquí? Pues ahí no había nada. Y de pronto hay nada por no haber estirado. Pues nada, Pilar, vamos a estirarnos nosotros antes de meter el pie derecho, el izquierdo y el que sea.
Bueno, los oyentes nos hablan de sus conductas repetitivas, que las hay muchas y las comentamos, claro, en esta tarde. Pero tú nos tienes que dejar esos mensajes en @latardecope y en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Hizo un año de la detección del primer enfermo de coronavirus, aquel alemán que vino a La Gomera, que hizo decir aquella célebre intervención de Fernando Simón, que resume a la perfección la gestión que se ha hecho desde entonces. En España solo tendremos casos aislados.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ninguno de nosotros pudo vaticinar todo lo que se iba a venir encima.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Cerca de 85.000 fallecidos reales. Y a esa dimensión de estragos no le ha acompañado un aprendizaje en la respuesta.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Berti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Endesa lanza Única, una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19.
en nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 5.000 productos, como en las galletas Chips Ahoy de 400 gramos. Compras dos unidades y la segunda te sale €1,04. Solo hasta el 11 de febrero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es martes, así que llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Hoy nos ha preparado un programa especial para hablar de nada menos que de tres series. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Digamos que vamos a ejercer de defensor del oyente o del espectador en este caso.
¿Sí?
Y advertir sobre dos series que han armado revuelo y otra que pasó desapercibida en su momento.
Vale.
Spoiler. No es oro todo lo que reluce.
No es oro todo lo que reluce. Ya imagino que no vas a hablar bien, desde luego, de las tres series.
Efectivamente. De hecho, he incluido la tercera para dar un poco de equilibrio y acabar con una buena, una sólida recomendación.
Bueno, pues la primera es una producción española, digamos que un poco bastante provocadora. 30 monedas.
La lucha entre el bien y el mal. Ahora voy a deciros dónde se encuentra el mal.
Quieren objetos que hayan hecho daño a Cristo.
Las 30 monedas de Judas.
Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza.
¿Qué está pasando en el pueblo?
¿Qué está pasando de qué?
Cosas extrañas. Muertes. Desapariciones.
No tienen ni idea de dónde se están metiendo.
¿Qué está pasando, padre?
Pase lo que pase, veas lo que veas, niégalo.
Bueno, antes que nada, voy a abstraerme momentáneamente del fondo de la serie para decir dos cosas como simple espectador. Muy buen primer capítulo, da miedo, da verdaderos escalofríos, es del género terror. Para decirlo muy rápido, digamos que seguimos los efectos demoníacos de las 30 monedas de Judas, concentradas, o sea, todos los efectos concentrados en una localidad, en un pueblo llamado Pedraza, en Segovia. Es terror y costumbrismo, una combinación que para mí prometía mucho. Fenomenal Megan Montaner y Eduard Fernández, estelar Carmen Machi, es puro cine de Álex de la Iglesia, pero por un lado decepción con Miguel Ángel Silvestre, que al final no sabe si su papel era así o si directamente le falta un hervor a sus ensayos. En cualquier caso, lo que arrancaba bien, prometiendo, se va desinflando casi desde el principio, en una trama que digamos que va perdiendo sentido en minuto a minuto.
Y eso que no has entrado al fondo de la serie.
Me quería centrar primero en el juicio sobre la producción en sí, con sus aciertos y sus errores. Digamos que pretende ser un territorio Lovecraft, pero en Pedraza, el género español, y aunque en algunos puntos logra parecerse, pincha en otros muchos. Se le parece en esa fascinación por lo sobrenatural y lo mágico, pero se desmorona al intentar darle ligazón y un clímax argumental. Mientras que en territorio Lovecraft la magia y lo esotérico eran una excusa para hablar del odio al diferente, que era el gran tema de la serie, aquí eso, la magia, lo esotérico, se convierte en el punto central, con lo que impide desarrollar, en mi opinión, en profundidad a los personajes.
Bueno, a muchos hay que decir además que les ha escandalizado el trato que da precisamente a lo sobrenatural.
Sí, es que a ver, se hace un lío filosófico y teológico de campeonato y eso, en lugar de darle interés a la serie, lo que hace es que pierda sentido. A un malo le das relieve cuando muestras cualidades o intenciones que le redimen un poco, no cuando le das una entidad superior al mal sobre el bien. Porque acabas haciendo malos que dan escalofríos en algún momento, pero que son planos. Y a los buenos, pues acabas no sabiendo muy bien por qué luchan, que es al final el gran problema de esta serie, ¿no? Que no tiene sentido. En fin, una pena, porque tenía mimbres interesantes, es una muy buena producción desde lo técnico, pero acaba siendo un poquito bodrio.
Un poquito bodrio. Y ha puesto un poquito más suave. Exacto, con ella, ya lo veo, ya lo veo. Se nota. Bueno, la segunda serie creo que tampoco te ha convencido mucho, y eso que ha sido una de las más vistas desde su estreno, Los Bridgerton.
Todo vale en el amor y en la guerra.
Lady Whistledown prácticamente ha dicho que soy indigna. Si no consigo encontrar un marido, no valdré nada.
Tal vez haya una solución.
Estoy al tanto de su reputación. Usted me interesa bien poco.
Y a mí no me interesa nada usted.
Una pareja como esa podría ser de lo más encantadora.
Todas las madres presuntuosas me dejarán en paz y todos los pretendientes pondrán sus ojos en usted.
Si este comportamiento presagia otro escándalo, puede estar seguro de que lo descubriré.
Hay más en juego que tu honor.
Eres una Bridgerton.
Creo que a estas alturas todos hemos oído hablar de los Bridgerton. Bueno, lo primero que debo declarar, mejor dicho, confesar, para ser honestos, después del Retorno del Rey y El Mundo está loco, la película que más veces he visto es Sentido y Sensibilidad. Uh-huh. Película redonda, preciosa, que infunde ganas de vivir. Orgullo y Prejuicio también he visto unas cuantas veces, además de leer ambos libros. Bueno, al grano. Soy un ferviente defensor de la obra de Jane Austen, me encanta, y el género en sí es que me fascina.
Que es el género de los Bridgerton, es decir, bailes, vestidos imposibles, cuchicheos en la corte.
Bueno, digamos que están esos ingredientes, sí, pero están tejidos en otra matriz muy distinta. O sea, los Bridgerton, además se ha dicho, es un cruce entre Orgullo y Prejuicio y Gossip Girl, literalmente. Y aunque algunos ingredientes funcionen, yo tuve la sensación de estar probando el famoso pastel de Rachel en Friends, que por error mezcla ingredientes de una tarta y un pastel de carne. El tono de Gossip Girl, para mí, es lo opuesto a las conversaciones sotoboche, inteligentes, sarcásticas de la corte victoriana. Es el chismorreo frente al fino sarcasmo. Y ese cruce de estilos, para mí, pues no acaba de funcionar.
Oye, sin embargo, la ambientación me parece que está más que lograda y sigue pues habiendo bailes de época, sí, y esos vestidos maravillosos.
Sí, pero no es suficiente. O sea, para crear, por ejemplo, un coronel Brandon de Sentido y Sensibilidad, necesitas más que una buena percha y una expresión taciturna, necesitas a Alan Rickman actuando como si estuviese de verdad en el siglo XIX, y para mí eso es lo que no funciona. Y fíjate que no hemos comentado nada del tema que suele sorprender en esta serie, ¿no? Esa mezcla racial en la Inglaterra victoriana, un sello muy de Shonda Rhimes, la creadora de la serie y de Anatomía de Grey, que a mí no me molesta en absoluto, es simplemente que no me casan los estilos.
Sí, que te parezca una mezcla ahí de cosas que
no
acaban
de casar.
Pastiche. Pero tú eres consciente,
está bien,
de,
o sea, tiene
eres consciente
buenas,
del exitazo. Quiero decir que me parece muy bien, además, hombre, en tu labor de crítico, diciendo lo que piensas efectivamente, exacto, tal cual, de una serie, sin dejarte llevar por las masas, sí, que aupan determinados fenómenos.
Ojo que engancha y hay que reconocer que eso, que le consigue dar esa agilidad a la trama, es engancharte a una telenovela de época, básicamente.
Bueno, mira, pero... sí, es una manera de... Está muy bien, es una manera de describirlo, yo creo, sí. Bueno, por eso quizá nos traes la tercera serie que, permíteme que te diga, contiene una mezcla de estilos más llamativa aún, porque hablamos de La muerte llega a Pemberley.
It is my sad duty to inform you all that death came to Pemberley last night.
Mr. Darcy, a rare pleasure indeed.
There's a killer out there somewhere.
Our one suspect is yourself.
If we drag deep into this...
Y aquí sí que hay una combinación de estilos, ¿no?
Pero maravillosa. A ver, esto sí es una combinación bien hecha. Es literalmente la investigación de un crimen que tiene lugar en Pemberley. La mansión del matrimonio Darcy, de Orgullo y Prejuicio, digamos que le escogemos al matrimonio unos años después de la película o la novela Orgullo y Prejuicio, con ellos de protagonistas, claro, la fría nobleza de Darcy combinada con la fogosa inteligencia de la maravillosa segunda hija de los Bennet, una verdadera joyita que pasó desapercibida en su momento, no hace mucho, y que además se ve de una tacada porque es como una película larga de dos capítulos.
Pues sí, además me sirve cualquier excusa para volver a ver esa casa y esos personajes, pero entiendo que ya no son ni Matthew McFadden ni Keira Knightley, ¿no?
Efectivamente, hicieron recasting. Matthew Rhys es el nuevo señor Darcy y le va que ni pintado al magnífico protagonista de The Americans o de la recientísima Perry Mason. Y a su mujer la interpreta Anna Maxwell Martin, que la conocerás bien por ser la protagonista del Círculo Bleachley, una magnífica actriz que borda el papel, pero no se queda ahí la cosa. Tenemos a todo un Matthew Good, el primer Ozymandias de carne y hueso en la película que versionaba Watchmen, interpretando al díscolo Wickham. Y sí, esta es una producción de época inglesa como Dios manda, con sus renuncias por honor, con sus modales de otro siglo, con un inglés que derrite y encima con una trama que se despliega como una más que meritoria serie policíaca para mostrar cómo se hace de verdad, en mi opinión, un cruce de géneros interesante, fresco, sorprendente y además que puede ver todo tipo de públicos.
Bueno, pues aquí están estas tres series, dos que desde luego, como decías al principio, no son lo que parecen o no relucen todo lo que deberían, que son 30 monedas y los Bridgerton, a pesar del éxito. Y esta última, que es verdad que decías tú, ha pasado bastante desapercibida en algunos casos.
Una joyita.
Pues una joyita. La muerte llega a Pemberley.
Que estamos,
¿no?,
aquí para anunciar.
Para eso, para rescatar joyitas. Pues yo te lo agradezco y seguro que los oyentes también. Javier García Arevalillo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Olvida las fechas señaladas, se mete el pijama dentro de los calcetines e incluso ronca. Y aún así, le quiero. ¿Y sabes por qué? Porque el amor siempre gana.
Compra tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín de la 11 y podrás ganar 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y además, si entras en cuponespecial.es y registras tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín, podrás conseguir una de las cientos de tarjetas gourmet que regalamos. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Los nuevos tiempos requieren nuevas soluciones. Y por eso queremos contarte que para las próximas elecciones del 14 de febrero puedes solicitar el voto por correo vía telemática a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, también puedes hacerlo como siempre, en cualquiera de las oficinas de correos. Tienes de plazo hasta las 2 de la tarde del 5 de febrero. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno!
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te vienen muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Berti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En este 2 de febrero, que es el Día de la Marmota, contigo que nos escuchas con los oyentes de La Tarde, nos ha dado por hablar de esas rutinas, de esas costumbres que cumple siempre a rajatabla, incluso manías. Rosa, ¿y qué dicen los oyentes?
Pues manías todas: revisar si he cerrado bien la puerta de casa, la del coche, la taquilla del trabajo, la luz del trastero, que mi tele y mi radio, el volumen siempre tiene que estar en números pares.
Oh,
ya ha salido aquí.
Bueno,
exactamente, en fin. lo complicado, ¿no? Manu de Valencia dice que todos los días se tiene que levantar pisando con el pie derecho, cada vez que sale de casa se tiene que santiguar, y que no puede ver el pan al revés, aunque vaya por la calle y vea un chusco, le tiene que dar la vuelta. Manías que tiene Manu. Bueno, manías en este caso con los cubiertos, mira.
Buenas tardes, gente. A ver, yo tengo varias manías, desde contar los azulejos cuando estoy en el cuarto de baño, contar los escalones, como el compañero que ha llamado anteriormente, pero la más grande que tengo es que yo no puedo ver unos cubiertos cruzados encima de una mesa, haciendo una cruz, o bien el cuchillo con la cuchara, con el tenedor, lo que sea. Yo no puedo, yo como lo vea lo tengo que descruzar. Eso es solamente la manía.
Bueno, es que no deben estar cruzados, ¿no? Deben estar bien colocaditos, uno al lado del otro. Hombre, no te digo que lo midas ahí, que estén perfectos, pero es verdad que cruzados no. Eso es como cuando terminas también el plato, ¿no? Que se supone que los tienes que dejar alineados encima del plato, pues eso.
Bueno, pues fíjate, ya que estamos con los cubiertos, seguimos con manías dentro del hogar. Esta es María.
Buenas tardes. Pues mira, una cosa que hago por la mañana siempre es hacer la cama de la misma forma. Levantar todas las ropas y estirar. Desde las sábanas hasta mantas, colchas, todo bien estirado. Si no, yo no podré dormir esa noche. Y después mi cocina se queda recogida por la noche, porque recuerdo que decía mi madre, si en una casa está la cama hecha y la cocina recogida, ya no parece que hay tantas cosas en medio. Que tengáis buena tarde, os oigo, hasta luego.
Adiós. Pues sí, lo de recoger siempre está muy bien. Que esté todo recogido, mejor, claro, sí.
Pero son tus clásicos, hacer la cama, que cada uno tiene sus manías a la hora de hacer la cama. Nos dice María que ya es imposible que duermas si las sábanas están arrugadas, y luego tener la cocina recogida antes de meterse uno en la cama, ¿eh?
Esté ahí todo terso, vamos, que no le pasa la plancha una vez hecha, de milagro.
O sea, también es verdad que da gusto dormir en una cama así bien hecha.
Hombre,
¿eh?
Claro,
cosas como
sí.
Son.
Hombre, claro que sí.
No llena de arrugas.
Claro que sí.
Bueno, nos vamos para Cuenca.
Hola, gente. Buenas tardes. Pues yo, la manía que tengo es que cuando bajo del coche, cierro, me voy a meter para mi casa y nada, me tengo que volver y tocar otra vez a ver si está cerrado el coche. Y eso lo hago, la verdad es que siempre. Así que un día que bajé y cuando le fui a dar el coche, resulta que el coche estaba abierto porque mi marido no lo había cerrado bien. Uy, casi
bueno.
Me lo muere. Buenas tardes, gente.
Bueno, no quiero ni pensar la que le lió cuando llegó a casa. Y dije, ha dejado el coche abierto, hombre, por favor. Si yo siempre lo compruebo 20 veces, ¿no?
Exactamente. Claro. Pero ¿cuántas veces nos damos la vuelta para comprobar que hemos cerrado el coche?
Eso es verdad. Y luego tantas veces lo haces que alguna siempre lo dejas abierto. Y entonces dices, ¿cómo es posible que haya hecho esto, no?
Y si encima lo hace alguien que no haya sido tú, vamos, te lo comes, como nos contaba esta oyente. Bueno, mira qué curioso lo que hace este hombre, mira.
Buenas tardes, gente. Pues día de la marmota no, pero costumbre y rutina que tengo y una manía es hacer bailarinas de papel, con servilletas o con cualquier tipo de papel. La doblo, le hago un nudito, hago la historieta y hago una bailarina de papel. Y ese es mi mundo. Muchas gracias.
Bueno, el artista del papel también, tampoco pasa nada, fenomenal.
Bueno, y muchas más como estas.
Buenas tardes, gente. Una de mis manías es que cada vez que me sobra un poquito de pan y lo voy a tirar a la basura, le doy un beso.
A mí me pasa con el butano. Y apago el butano, me voy al comedor y luego tengo que volver a ver si ha apagado el butano.
No puedo parar de ir todo el rato a abrir la nevera y aunque no encuentre nada, a los 3 minutos voy a volver a la cocina para volver a abrir la nevera y volver a cerrarla sin coger nada.
Otra cosa que hago también todos los días es ponerme los calcetines antes de los pantalones.
¿Qué hago como si fuese el día de la marmota? Escuchar la radio. No solamente la radio, escucho COPE.
Ahí estamos. Eso nos gusta.
Sí.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en el diario El País. Es una foto antigua, muy antigua, que hizo un alemán, Otto Wunderlich, en un viaje a principios del siglo XX. En el retrato, un patio, el suelo mal empedrado, con cantos fuera de su tiempo, piedras gastadas por el trajín, más de mulas que de caballos, por el ir y venir de carros. En el patio, varias columnas de piedra, traídas de otra parte y mal ajustadas, columnas que sostienen unos soportales y un segundo piso con balconada de madera. Arriba del todo, tejas, que aunque no se ve en la foto, seguro que alguna de esas tejas está florecida. Y en la esquina de ese patio, un caño vierte un chorro de agua fresca que recoge un pilón que a buen seguro está ya en el segundo o tercer uso, y que fue abrevadero en el campo. Gastado tiene el brocal. El retrato es de la Posada de la Sangre de Toledo. Desde la cocina de esa posada sale al patio un olor a ajo y a pimentón, a rancio de tocino y de huesos que hacen un caldo agrio. Barbota en la cocina de esa posada una cazuela de barro y barbota con un guiso con mucha agua, menudillo y un puñado de arroz. Desde las habitaciones sale un olor a paja sucia, a ropa húmeda, a arriero poco amigo de los arroyos. Y en el retrato, ya digo, en la balconada hay una lavandera que se apoya con su jofaina cargada de ropa blanca. Las manos de la lavandera huelen a junco, a lavanda y a romero. Que la lavandera ha tendido la colada en un matojo de mirto mientras cantaba una coplilla. Las manos blancas de la lavandera las trae rojas la lavandera de tanto restregar, frotar y golpear. Blanco de agua que corre, de agua limpia, rojo de amor.
Dos minutos para las 7, calla a la tarde. 724. Es una cifra, pero son personas, son familias. 724 fallecidos en las últimas 24 horas han notificado Sanidad. 29.064 nuevos casos positivos. La incidencia que baja, pero muy poquito. En fin, cifras terribles. Cifras que serán ampliadas ahora mismo en La Linterna con Ángel Expósito.